Gordion, Gixane, Tabaita Zurieren, Tule. Aquí estamos otro lunes más en la sección de ciencia y pensamiento crítico en Suelta la Olla, en el AVE de Irratia. Bueno, y hoy pues vamos a hablar de un artículo que nos llamó la atención el otro día. Bueno, salió ya en diciembre en la revista Nature Ecology and Evolution. Y bueno, era un artículo que hablaba un poco de que las especies raras se asocian entre sí para poder sobrevivir frente a las especies más competitivas. Y bueno, esto igual puede explicar la gran biodiversidad que hay en ciertas zonas y demás. Y bueno, pues eso, nos llama la atención y para hablar sobre ello tenemos hoy al otro lado del teléfono a Joaquín Calatayud, ecólogo, investigador postdoctoral y bueno, es una de las personas que ha llevado a cabo este estudio. Buenos días, Joaquín, ¿qué tal?
Hola, buenos días, Stichu, muy bien.
Bueno, cuéntanos un poco, no sé, para empezar, pues ¿de dónde surge esta idea? ¿Qué es lo que buscabais al hacer esta investigación?
Sí, pues mira, esta idea surgió hablando con unos colegas, que son también coautores del trabajo, ¿sí? Y estamos tratando de ver otra cosa, ¿no? Estamos tratando de ver cuáles eran los determinantes que hacían que las especies se agregaran, o sea, se agregaran en el espacio. Y trabajando en un juego de datos muy pequeñito, pues enseguida vimos que había como unos patrones muy constantes, y que tenían que ver en cierta parte, ¿no?, con la competencia de las especies, con las desagregaciones. Y luego de ella fuimos tirando del hilo, vimos que para las asociaciones positivas también había patrones constantes, y de ahí surge toda la idea. Ya empezamos a ver que era como una cosa súper constante, en un montón de datos, y ahí surgió todo.
Bueno, ¿cómo se ha realizado? Igual lo primero nos cuentas la investigación, porque hemos leído, ¿no?, que habéis analizado 300 comunidades ecológicas, que habéis utilizado simulaciones numéricas también. Bueno, no sé si nos puedes contar un poquillo.
Sí, claro, pues eso es lo que te comentaba. Con estos compañeros empezamos a analizar un juego de datos muy pequeñito, de aquí de Península Ibérica.
¿A qué te refieres cuando dices un juego de datos?
Un juego de datos es en el fondo, aquí hemos utilizado 300 comunidades, pues empezamos a analizar solo 20 comunidades que estaban en Península Ibérica de herbáceas. Entonces, dentro de esas 20 comunidades vimos que había estos patrones tan constantes, ¿no?, donde veíamos que las especies raras estaban agrupadas en el espacio y las especies más abundantes estaban como segregadas del resto. Y vimos que era súper constante el patrón, entonces empezamos a pedir datos con investigadores, contactamos con investigadores de todo el mundo, a pedir este tipo de datos donde podíamos hacer estos análisis, ¿no? Datos donde tienes la presencia de las especies en diferentes parcelitas de muestreo. Y eso, cuando estamos con investigadores, como veíamos que el patrón seguía siendo muy constante, pues empezamos a contactar con muchos investigadores de muchos sitios. Tenemos comunidades que en el fondo que son de plantas, de animales, de corales, de peces, de insectos, de un montón de cosas, ¿no? Y vimos que en casi todos ocurría el encontrábamos el mismo patrón.
¿Y qué?
Entonces,
bueno, sí. Sigue.
No, el patrón es lo que te comentaba. El patrón es que utilizamos teoría de redes, que lo que veíamos básicamente era, bueno, para cada par de especies, nosotros veíamos qué especies estaban agregadas en el espacio, más de lo esperado al azar, y siempre tendían a aparecer juntas, espacialmente, y qué especies tendían a aparecer desagregadas en el espacio, ¿no? Y con esos pares de especies, pues tú puedes, al final puedes construir una red, ¿no?, de qué especies se agregan con qué especies.
Vale.
O qué especies se desagregan con qué especies. Entonces, bueno, realmente esa agregación espacial o desagregación espacial puede significar muchas cosas, ¿no? Puede significar, pues, que a lo mejor las especies prefieren los mismos hábitats, o puede significar que realmente están cooperando.
Vale.
Pues como no lo sabíamos muy bien, pues de ahí empezamos a hacer simulaciones numéricas para ver qué diferentes mecanismos podían llevar a esos patrones espaciales. Y lo que encontramos es que uno de los mecanismos más probables que podían reproducir esos patrones era, pues, una competencia fuerte de las especies más abundantes y unas interacciones de cooperación entre especies raras que normalmente son competidores inferiores.
Lo explicáis un poco, bueno, en el, o sea, en el artículo que he leído, como que las especies se agrupan en guetos, ¿no? O como serían barrios étnicos, igual en las
barrios
zonas
étnicos,
grandes.
sí, en realidad esto es, bueno, era por explicarlo de alguna manera, porque en el fondo es una analogía, ¿no?, con lo que
Sí.
pasa en las ciudades. Nosotros cuando vimos esto, no, porque realmente el gueto tiene unas connotaciones un poco negativas, esto a lo mejor no aplica tanto a la naturaleza, ¿no? Pero vamos, en cualquier caso, cuando estábamos viendo estos patrones nosotros, nos dimos cuenta que era muy parecido, la organización espacial de los ecosistemas era muy parecida a cómo se organizan espacialmente las ciudades, ¿no? Pero tú tienes una población, un conjunto de la población que, por lo que sea, normalmente tiene más acceso a los recursos, y luego tienes barrios, que pueden ser barrios étnicos, por ejemplo, donde hay población que por sus afinidades culturales o etc., pues tienden a estar agrupados ahí, ¿no? Entonces son muy parecidos. De hecho, ahora estamos trabajando en eso, estamos haciendo análisis con ciudades y estamos encontrando exactamente el mismo patrón que las comunidades ecológicas.
Wow.
Sí, es muy curioso, muy curioso. Lo bueno del humano es que podemos introducirnos un poquito más en los mecanismos y ver analogías. Siempre son
Ya.
analogías porque en el fondo en las comunidades tienen diferentes especies, aquí estamos hablando de la misma especie, pero quizás esos mecanismos de cooperación pues puedan dar lugar a sistemas estables, ¿no? Cuando hay un competidor fuerte o unos competidores fuertes.
Bueno, estamos hablando de especies raras, de competidores fuertes, y igual no sé si un poco nos puedes aclarar, o sea, bueno, yo creo que es un poco también obvio, pero no sé qué consi o sea, en qué punto se considera una especie rara o...
Pues sí, mira, esto, lo de la definición de especies raras hay un montón. De hecho, hay un trabajo clásico que dice que hay como siete formas de ser raro para una especie, ¿no? En el caso nuestro, cuando nos referimos a una especie rara, nos referimos a especies que son poco abundantes, que tienen pocos individuos. A una escala local, de comunidad, pues es una pradera, por ejemplo, cuando estás hablando de herbáceas. Pues son especies que tienen muy poquitos individuos. Entonces, normalmente en la naturaleza tú lo que encuentras, que es un patrón muy constante también, es que tienes una o muy pocas especies muy abundantes, pero normalmente se piensa que tienen más individuos porque utilizan mejor los recursos, y luego tienes un montón de especies que son muy poquitos, muy poco abundantes, que en principio, en general, también son especies pues que utilizan peor los recursos o que son competitivamente inferiores en esa comunidad concreta.
En esa zona igual o
Sí, en esa zona, porque esto luego puede variar, ¿no? A lo mejor tú puedes tener una especie que por el tipo de recursos que haya o el tipo de condiciones climáticas que haya en esa localidad no es muy abundante o no puede competir tan bien, pero luego te vas a otro sitio donde hay otro tipo de recursos, otros climas y puede ser la especie dominante.
Vale. Vale, bueno, y esto un poco que habéis encontrado, ¿no? De esta cooperación entre especies y demás, no sé, o sea, ¿qué información nos da, supongo que respecto a la diversidad, biodiversidad, respecto a la supervivencia de ciertas especies, pues será bastante relevante, ¿no?
Sí, en el fondo, cómo coexisten las especies o cómo pueden coexistir tantas especies utilizando recursos parecidos es una pregunta súper importante, pues, a la hora de determinar la biodiversidad de los ecosistemas, ¿no? En el fondo, que en el número de especies que tú tienes en un ecosistema se tienen que mantener de alguna forma, tienen que coexistir de alguna forma. Y como te comentaba antes, la mayoría de las especies en los ecosistemas son especies raras, ¿no? Pues entender esos mecanismos es una cosa que todavía sigue debatiéndose. Nuestro trabajo aporta algo, ¿no? Y es como una nueva vía, una nueva hipótesis que todavía hay que seguir explorando. Pero hasta ahora hay un debate muy grande con respecto a eso, ¿no? Que en el fondo es una cosa fundamental, cómo hacer las especies para poder tolerarse unas a otras.
Bueno, y también decís que le dais la vuelta al principio de exclusión competitiva. No sé muy bien cuál es este principio, si nos lo puedes explicar y cómo...
Sí, claro. El principio de exclusión competitiva básicamente lo que dice es que dos especies que utilizan los mismos recursos no pueden coexistir.
Vale.
Al final siempre una excluye a la otra. Entonces de ahí viene todo un poco, toda esta paradoja de la diversidad, ¿no? Que también se la llama así, la paradoja de la diversidad, que es bueno, si en teoría, porque esto se ha demostrado con experimentos y demás, que cuando tú tienes dos especies que utilizan los mismos recursos, la que es un pelín o es mejor compitiendo, excluye a la otra. Pero claro, entonces la paradoja es, bueno, ¿y cómo puede ser entonces que tú salgas a la naturaleza todo el mundo, pues tú vas a dar un paseo y tú ves un prado que está lleno de diferentes plantas, ¿no? Sí. De diferentes flores, diferentes colores. En el fondo utilizan recursos parecidos, ¿no? Sí. Pues bueno, ¿cómo es posible esto? En teoría solo debería haber una o unas pocas que son competitivas superiores. Esta es la paradoja de la diversidad y en teoría que no puede explicar la exclusión competitiva. Entonces, sí. El mecanismo que proponemos nosotros y el patrón que hemos encontrado, pues podéis explicar cómo, a pesar de que haya exclusión competitiva, procesos de cooperación permitirían a esas que son competidores inferiores persistir.
Bueno, hemos comentado en el programa más veces al hilo de esto que acabamos, bueno, que acabas de contarnos y bueno, tú y yo también antes de, pues por emails y así, ¿no? Pues como a veces se habla de la teoría de la evolución, pues como una lucha, ¿no? En la que el individuo más fuerte es el ganador y muchas veces quizás, yo creo que igual para hacer también la analogía con este sistema en el que vivimos que es tan competitivo, tan individualista, ¿no? Y bueno, pues cuando en realidad tampoco el propio Darwin no defendía eso en todos los casos, ¿no? Muchas veces también hablaba de una cooperación dentro de una misma especie, ¿no? Bueno, también hemos hablado en este programa anteriormente de Kropotkin, de su apoyo mutuo, ¿no? También como estudió comunidades de especies, luego en otra escala quizás, pero bueno, Lynn Margulis, ¿no? También que hablaba de cooperación entre células procariotas, lo que dio lugar a la formación de células eucariotas. Y bueno, ahora vosotros, pues introducís como otra escala más, ¿no? En esto de la cooperación, porque ya habláis de una cooperación entre especies, que no sé si hasta ahora se había contemplado o no.
Pues sí, esto, la cooperación entre especies realmente es una cosa que se sabe hace mucho tiempo, ¿no? O sea, si los mutualismos, de hecho, por ejemplo, lo que proponía Lynn Margulis, que era la simbiogénesis, ya hablaba también de cooperación entre especies, ¿no? Un poco más estrecha. Pero la cooperación entre especies ocurre en un montón, vamos, por ejemplo, hay un montón de mutualismos, ¿no? Especies que se ayudan mutuamente, las plantas y los polinizadores, por poner un ejemplo, hay mutualismos de defensa, hay mutualismos de un montón de cosas, ¿no? Realmente lo que ya lo hablábamos un poco, ¿no? Lo de las ideas de Darwin, coger las ideas de Darwin y aplicarlas a la sociedad humana, pues ha sido una cosa que históricamente ha sido hasta peligrosa, ¿no? Porque de ahí viene el darwinismo social y todas estas ideas de eugenésicas, ¿no? De la mejora de la raza humana, que luego cogieron los nazis y demás. Entonces, siempre, claro, es muy peligroso, ¿no? Coger al final ideas, pero ni siquiera Darwin hablaba de esto. Lo que sí se sabe con respecto al ser humano es que es un animal social. Y que necesita de la sociedad. Y necesitando de la sociedad, el individualismo, pues, no va muy de la mano, ¿no? Entonces, bueno, eso es siempre muy peligroso, creo yo. Históricamente se ha demostrado que es muy peligroso mezclar ciencia con política. Y sí, total. Tanto utilizar ideas políticas y llevártelo a lo científico, ¿no? Esto, por ejemplo, hay casos como en la Rusia de Stalin con Lysenko y demás, ¿no? Que dice que causó hambrunas por sus ideas hasta, pues, y viceversa, ¿no? Y apoyar la política en ideas científicas que puede dar lugar, pues, a, pues como lo hacían los nazis con todas estas ideas eugenésicas y demás. Es siempre peligroso. Y actualmente igual, ¿no? O sea, defender el individualismo y la competencia basada en la teoría de Darwin, pues, aberrante.
Bueno, pues dejando esto un poco de lado, igual volvemos a vuestro tema. Bueno, un poco también para ir acabando, pues con lo que habéis encontrado, pues no sé si este patrón organizativo, esta cooperación, ¿no? Entre especies, si veis que se puede generalizar de alguna manera o aplicar a otro tipo de casos o un poco.
Sí. En el fondo, esto realmente tiene aplicaciones en casi todo lo que tenga que ver con la coexistencia de especies. Pues, por ejemplo, para la conservación de especies. Las especies raras, en principio, son más difíciles de conservar, ¿no? Porque tienen unos individuos, tienen unas poblaciones más aleatorias. Entonces, bueno, estos estudios, o este patrón, o este mecanismo que proponemos, si realmente se demuestra que es verdad, pues lo que te diría es que al final, para conservar una especie de en un sitio no te hace falta, tienes que tener en cuenta también que otras especies hay, ¿no? Ya no solo vale con que cumplan los requerimientos ambientales que tenga o los recursos, necesitas otras especies también, ¿no? Y luego, pues en casi todo donde haya coexistencia de especies, podría tener implicaciones, ¿no? Pues, por ejemplo, en el microbioma intestinal, que son todas las bacterias que tenemos en el intestino y tal, que en el fondo es una comunidad, ahí seguro que hay mecanismos de coexistencia también, ¿no?
En este sentido decíais que podía tener aplicaciones en eso, en enfermedades humanas, ¿no?
Sí, sí. Podría tenerla, o sea, todavía esto es tirar una piedra muy,
sí,
muy lejos, ¿no? Pero sí que podría tenerlas precisamente por esto, ¿no? O sea, ahora cada vez se está demostrando más que la flora intestinal y el microbioma humano en general, ¿no? Que son todas las bacterias con las que estamos en simbiosis. Mira, ahí hay otro caso de mutualismo, claro, ¿no?
Ya sí.
De cooperación entre especies.
Sí, sí.
Todas esas comunidades de bacterias que tenemos en el cuerpo están muy relacionadas con muchas enfermedades. Hasta, bueno, se ha relacionado con desde enfermedades obviamente intestinales, pero hasta con depresiones se ha asociado cambios en la flora intestinal. Uh-huh. No se sabe muy bien todavía si es la causa o la consecuencia, ¿no? Pero vamos, en cualquier caso sí que se han asociado. Esto son comunidades que tienen que tener mecanismos de coexistencia entre especies. Y este mecanismo que proponemos nosotros podría ser importante. Uh-huh. Pero vamos, todavía queda mucho campo, ¿eh? A decir eso con certeza.
Bueno, pues con, ¿no?, un poco de, con esta mirada al futuro, pues igual si te parece vamos acabando, pues no sé ahora mismo en qué tenéis la vista o qué es lo que os gustaría investigar, qué queda por investigar. O...
Sí, la verdad que todavía queda un montón por hacer. Entonces, bueno, ahora lo que estamos tratando es de conseguir financiación. Uh-huh. Y todos estos patrones que hemos visto espaciales, que en el fondo no deja de ser un patrón espacial y que, bueno, con simulaciones numéricas pues hemos podido separar entre algunos mecanismos, pues ahora queda demostrarlos de verdad, ¿no? Haciendo experimentos, tanto en campo como en laboratorio, y viendo si realmente se cumple lo que hemos encontrado. Esta aproximación que hemos hecho, ver si realmente la podemos reproducir en el laboratorio.
Uh-huh. Muy bien, Joaquín, pues muchas gracias,
gracias a ti
por contarnos esto. Bueno, ya sabes que te toca elegir ahora canción para acabar con la sección de ciencia, así que ¿qué quieres escuchar?
Pues sí, mira, pues haciendo un poco un guiño a mi propio trabajo, podría pedir la de In the Ghetto de Elvis.
Vale, perfecto, pues con In the Ghetto nos despedimos.
Venga, bueno, muchas gracias.
Agur.
As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries, 'cause if there's one thing she don't need, is another hungry mouth to feed in the ghetto. People, don't you understand? The child needs a helping hand. He'll grow to be an angry young man someday. Take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns. Hungry little boy with a runny nose plays in the street as the cold wind blows in the ghetto.
In the ghetto.
And his hunger burns. So he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, steals a car, tries to run, but he don't get far, and his mama cries. As a crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. And as her young man dies on a cold and gray Chicago morning, another little baby child is born in the ghetto. And his mama cries.